Hola, bienvenidos a Del Taco al Tango. Hoy tenemos el Club de Cuentos. Vamos a regresar al Club de Cuentos porque yo creo que es muy importante. Y hoy tenemos un cuento de Víctor Suárez Nicolás. Es un escritor de Argentina. Y son escritores nuevos, contemporáneos, entonces no son muy famosos, pero yo creo que este es un cuento algo, pues, negro, ¿no? Este cuento es un poco, ¿no?
Sí, un poco, es un poco complicado de entender, un poco oscuro,
enredado. Oscuro. Sí, oscuro, o sea, exacto. El nombre del cuento es El Final del Laberinto. Bueno, entonces escuchamos este cuento.
Al comienzo, en mis prematuros 9 años, me encontraba contemplando el fondo de casa por la ventana, ensimismado en mis propios pensamientos. En ese momento, lo único que me distrajo fue la fresca mirada de mi madre que se amalgamaba con el albor del día. Era tan especial que me retraía a todos los momentos lindos de mi vida, pero sin embargo, esta vez fue distinto. Sin renunciar a mi estado de ensueño y haciendo foco en el rostro de mi madre, que se desvanecía hasta contemplar solo su entorno para luego abandonarlo por completo, se materializó frente a mí un pasillo y al final de este, 2 puertas situadas una al lado de la otra. Inmediatamente entendí que debía atravesar por él si deseaba salir de ahí, y de hecho, por una incómoda sensación de claustrofobia, quería hacerlo. Pero, una vez enfrente de las 2 puertas, ¿cuál escoger? ¿Cómo saber cuál sería la decisión correcta? El pasillo se presentaba en forma de dovela y a medida que avanzaba, en sincronía a mis pasos, se reproducía una imagen. Ahí, en esa imagen estaba yo, contemplando el fondo de casa por la ventana. No fue tanto lo que tardé en recorrer el pasillo observando pasar mi vida, para luego encontrarme frente a la bifurcación. La decisión inminente fue abrir la puerta que estaba a mi derecha. Así que pues, actuando en absoluta discordancia con mi instinto, opté por la izquierda. Para mi sorpresa, me volví a encontrar en un pasillo, y 2 puertas al final de este me ponían en un embarazoso compromiso. Esta vez me tomé más tiempo en recorrerlo. Los pequeños detalles que uno puede observar cuando se encuentra narrando en tercera persona sembraron una pequeña brisa de resentimiento hacia mi madre, incuestionablemente amada por ese chico de 9 años. Nuevamente elegí la puerta izquierda, pues entendí que en ese lugar se encontraban los pensamientos más oscuros de mi inconsciente.
Recorrí muchos pasillos, crucé muchas puertas y pude ver cómo ese resentimiento hacia una madre sobreprotectora, pero carente de carácter a la hora de defender sus ideales, a sus hijos, a su familia, se transformó en odio, que en primera medida era implícito, todavía resguardado por el pudor de la autorrepresión. Muchos años pasaron y la ira era insostenible. Los insultos verbales ya habían curtido la cartonada personalidad de una anciana sumisa que por servil orgullo solo se permitía llorar a escondidas. Este último y lúgubre pasillo lo recorrí con cierta angustia. Al abrir la puerta, la que todos sabemos, me llené de estupor al ver a mi madre que yacía muerta dentro de un ataúd. Los ojos se me llenaron de lágrimas. En ese momento comprendí que ese era el final del laberinto y que cada puerta que había abierto y cerrado dejaba detrás de mí una posibilidad inalcanzable, que cada pasillo recorrido me había llevado ahí, a ese cuarto mustio, contemplando el cajón con una inmutable mirada de odio que ni yo mismo podía comprender. Al despejar mi mente de esos lúdicos pensamientos, me encuentro a mis ya maduros y sobrios 33 años. Las distintas puertas que habían abierto y cerrado me hallan en el germen de una nueva familia y una hermosa hija que lee un cuento de Salvador Elizondo, la historia según Pao Chang, mientras yo no termino de salir de mi asombro. Es increíble cómo nuestra imaginación repliega un insondable horizonte de expectativas, como lo que parece una simple decisión nos abre un abanico inmenso de posibilidades. Sin terminar de escuchar el desenlace del cuento, me dirijo a la puerta que comunica el patio con el living, a la correcta, y llamo a mi madre para preguntarle cómo se encuentra.
Ah, bonito.
Es bonito el cuento, pero tiene mucho por detrás. Bueno, para empezar, no está contándole el cuento, pero su hija está contando un cuento, ¿no? Pero su hija tiene 9 años y él se regresa y se acuerda cuando él tenía 9 años.
Sí. Sí, aquí es un cuento que, ya te digo, me costó trabajo entender. Por eso estábamos comentando antes de comenzar. Porque aquí él se está acordando de su infancia y deja mucho que a nuestra imaginación, por ejemplo, a mi entender, él aquí se refiere a la dura imagen que él tiene todavía de cuando él era niño, de su mamá. Uh-huh. La quiere, la adora, pero aquí se ve como que su mamá era una persona sufrida.
Sí.
Cuando era él un niño.
Exacto. Sí, y después ya cuando se da cuenta que, bueno, ahora ya es un adulto, se da cuenta que, bueno, que tiene que perdonar y dejar pasar todo eso, y tiene a su mamá viva y está contento, ¿no?
Sí.
Pero es una como reflexión.
Exacto. Me encanta esa forma de reflexionar, porque a veces la edad, claro, te da experiencia. Uh-huh. A medida que uno avanza en edad, avanza en experiencia. Y por lo tanto, cuando uno tiene 9 años o 10 o más o menos la edad de la adolescencia, hay cosas que tú no las puedes entender y que te parece todo pues a la tremenda. Y realmente no es así cuando ya tienes 30 o 40.
Exacto. ¿Sí? No, sí, muchísimo. Cuando eres pequeño, es muy fácil juzgar a tus padres. Conforme va pasando el tiempo, te das cuenta que son humanos, ¿no? Entonces, los entiendes, ¿no? Sabes por qué hacen ciertas cosas. Pero, bueno, vamos a ver algunas palabras que son importantes y difíciles de entender. Bueno, vamos a empezar con... En ese momento, lo único que me distrajo fue la fresca mirada de mi madre que se amalgamaba con el albor del día.
Qué linda frase.
Muy bella. Pero bueno, tenemos amalgamaba con el albor del día.
Sí, amalgamar significa mezclar, unir dos cosas. Y aquí dice que es la fresca mirada de la madre que se mezclaba con el albor del día. El albor del día es el amanecer, el alba.
Uh-huh. Y después dice, el pasillo se presentaba en forma de dovela y a medida que avanzaba, en sincronía a mis pasos. Bueno, dovela. La dovela es la piedra que, si es trabajada o labrada, como se dice, forma arcos, ¿no? Entonces a eso se refiere, que cuando está como en la intersección ve unos arcos donde cada uno está en las puertas.
Sí, ahí. En forma de bóveda también. Aquí
exacto.
Le da la parte oscura de la muerte, como habla él.
Ok. Y después dice, pero luego encontrarme frente a la bifurcación. Bueno, bifurcación, esa es una palabra
sí.
Muy, muy grande, ¿no?
Sí. Aquí, bueno, se puede. Aquí es como una disyuntiva, como que tienes varias opciones. Bifurcación es, por ejemplo, cuando tú vas por un camino y te encuentras de repente que se divide en dos. O un río que llega a un punto en donde se divide en dos. Cuando llega ese punto, eso es la bifurcación.
Exacto, es una división.
Una división. Y aquí se refiere a las opciones, a las dos puertas que le da el pasillo.
Uh-huh. A la izquierda o a la derecha. Y bueno, después dice, ya los insultos verbales ya habían curtido la cartonada personalidad de una anciana sumisa. Esa frase me encanta.
Me encanta.
Es buenísima. Bueno, curtido. Cuando algo se curte, quiere decir que se endurece. Y también cuando dices está curtido, quiere decir que está acostumbrado a la mala vida, ¿no? A eso se refiere. Entonces, la acartonada personalidad. Acartonada es algo que es como cartón. Entonces, cuando dices que una personalidad es acartonada, quiere decir que tiene una personalidad ya...
rígida,
sí, rígida.
Rígida, sin movimiento, acartonada.
Sí, no es flexible.
Exacto.
Ok. Y bueno, para continuar, dice, al despejar mi mente de estos lúdicos pensamientos, bueno, lúdicos pensamientos, ¿qué quiere decir, Jenny?
Lúdicos pensamientos significa, es como pensamientos sobre, uh-huh. Al despejar mi mente de estos lúdicos pensamientos. Al despejar mi mente de estos pensamientos con relación a lo que estoy pensando.
Exacto.
Sobre lo que estoy pensando.
Sí, por ejemplo, se puede decir, vamos a hacer unas lúdicas lecciones, quiere decir unas lecciones relativas a ortografía, algo así. Entonces, eso se refiere lúdicos. También hay otras dos palabras que quiero mencionar. Una es estupor. Estupor es al ver a mi madre, es... Quiere decir asombro.
Sí, pasmo, asombro. Eso es estupor.
Y mustio. Esta es una palabra que lo usamos mucho.
Sí, mustio es sinónimo de melancólico, de tristeza o de triste.
Uh-huh.
Marchito, una flor. Mustia, una flor marchita.
Exacto. Y después, bueno, para continuar dice, es increíble cómo nuestra imaginación repliega un insondable horizonte. Bueno, insondable quiere decir sin contar, ¿no? Sin sí, cantidad.
Sí, cuando tú haces un sondeo es como tú recoges muestras de diferentes partes para saber llegar a una conclusión. Esto no se puede sondear, uh-huh. Insondable. Por eso se le pone el prefijo in.
Sí, insondable quiere decir que es como infinito, no, sí. No puedes contarlo.
Exacto.
Muy bien. Estas son las palabras, yo creo que son nuevas, ¿no? Entonces, es un vocabulario un poco más avanzado.
Sí, es típicamente literario.
Exacto. Pero las pueden usar en el español coloquial. De hecho, esto hasta los hace ver todavía con un conocimiento sí. Mucho más elevado que hasta de una persona que habla español, ¿no?
Exacto.
Pues les aconsejamos que las usen. Y si tienen preguntas o dudas, o si ustedes nos quieren recomendar algún cuento, por favor les pedimos que vengan a SpanishPod.com. Y nos vemos en la próxima.
Hasta luego.
Hasta luego.